Sean bienvenidos a Senda de Vida, es un placer de verdad tenerles entre nosotros. Sabemos que está un poquito calientito aquí, esta es la razón, el calor es porque quitamos un plafón que había aquí en el techo para reducir un poquito el peso que tenía la estructura. Entonces está haciendo calor, pero tenga libertad de usar su hojita de cantos para ventilarse, se vale. Nada más su Biblia no, porque está muy grande, entonces sí, no va a poder. Voy a invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el libro, en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 3, por favor. Filipenses, capítulo número 3, que le ayuden, por favor, a encontrar esta cita. Antes de eso, una disculpa, necesito avisar de manera urgente los maestros de nivel 1, de manera urgente. Al terminar la reunión, después de despedirnos, se reúnen conmigo todos los maestros de nivel 1, por favor. Si lo sugieres, hay maestros de nivel 1 allá arriba, les pueden avisar, por favor, que tenemos reunión. Muy bien, gracias, hermanos. En Filipenses capítulo 3 hemos estado estudiando acerca de qué sería lo básico del cristianismo. Hemos estado haciendo esta pregunta domingo tras domingo. ¿Cómo podemos reducir todo este rollo de la iglesia, todo este rollo de los cantos, de los cristianos, los evangélicos, evangelistas, aleluyas, hermanos, todo ese tipo de nombres que se les pone a este tipo de iglesias? ¿Cómo podríamos reducir eso para entender de qué se trata? Bueno, Filipenses 3 nos enseña de qué se trata, y sencillamente de que el cristiano es una persona que ha tomado la decisión de poner su fe solamente en el Señor Jesucristo para llegar a la presencia de Dios, punto, así de sencillo. Si nos vamos a enfrentar delante de Dios y Él nos va a pedir cuentas, ¿con qué vamos para pedirle a Dios que nos perdone y que nos deje pasar? El cristiano va basado en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Eso es con lo que va. Cualquier otra religión va basado en su líder, o va basado en lo bien que se porta, o en lo que cree o en lo que sabe. Pero el cristiano se basa para su fe en lo que hizo el Señor Jesucristo hace 2000 años en la cruz del Calvario como una obra terminada. Aprendimos que cuando nosotros tenemos esta esencia y esta base del Evangelio, siempre va a ser atacada. Y tenemos, la semana pasada veíamos esto, dos extremos. Si aquí está el Evangelio, que vamos a llamar genuino, está un extremo acá que se hacen, o están los legalistas, que son personas que dicen que tú puedes ser un cristiano, pero necesitas vestirte así y caminar de esta manera y hablar de esta otra. Y la semana pasada estudiamos el otro extremo, ¿cómo se llaman? Los sensualistas. Los sensualistas. Este tipo de gente, los sensualistas, son los que dicen que tú, no importa, eres cristiano, puedes ser un hijo de Dios, no importa cómo vivas. Así dicen ellos. Aprendimos, hermanos, que básicamente la Biblia nos enseña que nosotros debemos de tener, si usamos la palabra correctamente, un balance. Ni somos cristianos, porque la Biblia no lo enseña, que creemos que por cómo te vistes o cómo te peinas vas al cielo, pero tampoco somos cristianos que decimos que porque eres salvo por la fe en Cristo puedes hacer lo que quieras. La Biblia nos enseña claramente qué es ser un cristiano, y es sencillamente una persona que está gobernado en su vida por los principios y la persona del Señor Jesucristo, puesto de manera sencilla. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, vaya a Filipenses capítulo número 3 y quiero que vea conmigo el versículo número 20. Ahora, nada más, a ver si no le da risa o coraje, pero nada más vamos a ver una sola frase del versículo 20, ¿ok? No nos vamos a ir todo el versículo, una sola frase. Dice el versículo 20, Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice esto Pablo? Porque acaba de decir que hay unos que nomás están fijándose en lo terrenal, según el versículo número 19, ¿se acuerda? De estos sensualistas que se gloriaban de lo que deberían de avergonzarse. Aquello que debería de darles vergüenza era de lo que se enorgullecían. Y dice Pablito, esa gente nomás tiene los ojos en la tierra, en las puras cosas del mundo. Pero nosotros, dice el 20, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Yo quiero hablarle hoy y hacerle la pregunta, ¿usted qué es, cristiano o mexicano? Usted dirá, las dos cosas, amén. ¿Qué será primero? o mexicano. Es de esos así, como los hermanos bigotones, ¿verdad? Como buen mexicano, o es usted primero cristiano. La pregunta es, ¿qué ciudadanía tiene usted? Mire, yo traje aquí, y esto a lo mejor a muchos les va a interesar sacarle copias, ¿verdad? A lo mejor. Yo traje aquí la lista oficial del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para que usted obtenga la ciudadanía norteamericana. No sé, no voy a repartir copias, pero si a alguien le interesa, aquí está. Estos son los requisitos que el gobierno de Estados Unidos dice. ¿Quieres que yo te dé la ciudadanía de aquí de Estados Unidos? Tienes que cumplir con estos requisitos, ¿ok? ¿Quieres tener los derechos de un norteamericano, los privilegios de ser norteamericano? No te vamos a cambiar el color de ojos ni te vamos a hacer güero, pero vas a tener los derechos de un norteamericano. Tiene las obligaciones también de cumplir la ley de Estados Unidos. Pero si ustedes quisieran tener la ciudadanía norteamericana, aquí tengo los requisitos. Se los voy a dar a grandes rasgos. Hay tres maneras. Una, haber nacido en Estados Unidos. Esa es obvia, ¿no? Dice, no. ¿Alguien nació en Estados Unidos? Uno, muy bien. Dos, naturalización, que es la que más comúnmente tenemos o tienen que aquellos que se interesan buscarle. Entonces, tú puedes ser ciudadano norteamericano por haber nacido en Estados Unidos. Dos, por naturalización, es decir, que no hayas nacido ni tengas allá familia ni nada, pero te naturalizas norteamericano. O tres, por medio de los padres, es decir, si tus papás tienen la ciudadanía o nacieron allá o tienen otro tipo de cosas. Y hay aquí unos requisitos súper interesantes que usted, yo le recomiendo que los busque y los vea, porque a veces la gente no sabe. Pero mire, le voy a leer, en el caso de la naturalización, ¿qué requisitos tiene usted que tener si quiere hacerse ciudadano norteamericano? Número uno, presencia física, tiene que estar allá. Número dos, residencia. Es decir, tiene que usted tener cierto tiempo allá en los Estados Unidos. La cuestión de la fidelidad, que ellos le llaman, es un compromiso. Y le voy a leer esto. Usted deberá renunciar a la fidelidad a su país de origen y jurar fidelidad a los Estados Unidos cuando haga el juramento de fidelidad en la ceremonia de naturalización. ¿Cómo ve? ¿Sin qué? ¿Renunciar a mi México lindo y querido? A pesar de su renuncia, algunos países permiten que siga manteniendo su antigua nacionalidad, etcétera. Pero eso es lo que le exige el gobierno de Estados Unidos. Y otra muy interesante, debe tener buen carácter moral, o sea, debe portarse bien. Si no, no le dan a usted la ciudadanía. Si usted quiere naturalizarse, agarran sus huellas, toman sus huellas, su fotografía y la llevan al FBI. Y si encuentran que usted se robó en el año 75 una licuadora, no lo dejan entrar, ¿verdad? Lo deportan. Tiene que saber inglés. Dicen yo, ya, chafé, todo lo demás sí, ¿verdad? Pero eso. Y mire esto, tiene que saber, ellos le ponen, conocimiento de la historia y el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, ahí le va esta pregunta. ¿Cuáles fueron las 13 colonias de Estados Unidos? Ya a veces no saben ni los estados de la República, ¿verdad? ¿Qué es la Declaración de Derechos? ¿Qué es? Hay que saberla. La magna, ¿verdad? La base de toda la Constitución más adelante. ¿Quién escribió el Star Spangled Banner? Que quiere decir esta cuestión del como el juramento a la bandera, ¿verdad? Y la cuestión de la conformación de los Estados, Estados Unidos. ¿Cuántas supremas cortes de justicia de los Estados Unidos existen? Si no sabemos de aquí, diferenciar entre la PGR y la PGJ, ¿no? ¿Cuáles son las tres ramas del gobierno? Estas preguntas se las hacen a usted si usted quiere naturalizarse. Ciudadanía norteamericana. Todo el mundo sabe que un ciudadano norteamericano es protegido por su país, tiene un respaldo de gobierno, de armas, de economía grande, ¿verdad? Y hay gente que siente un orgullo especial solamente por ser ciudadano norteamericano. Hay gente que su ciudadanía le da vergüenza. Unos países que están al sur de Estados Unidos, a veces. México, pues, hay veces. La pregunta entonces es, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice su Biblia en el versículo 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere Pablo cuando está diciendo que los cristianos, los hijos de Dios, tienen su ciudadanía en el cielo. Entonces, es muy simple. Lo que vamos a hacer es, haga de cuenta que yo le voy a dar a usted una de 7 requisitos para obtener la ciudadanía celestial. ¿Qué le parece? A ver si los llena, ¿sale? 7 requisitos que usted necesita para tener la ciudadanía celestial. ¿A qué se refiere? Y vamos a entender a qué se refiere Pablo cuando dice, nosotros ya somos ciudadanos celestiales. Pero si uno no lo es y descubre que no es ciudadano celestial, ¿qué necesita? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué cosas son las que necesita hacer para tener esa ciudadanía? Y una vez entendiendo eso, vamos a preguntarnos otra vez, ¿qué soy primero, cristiano o mexicano? ¿Qué soy primero? Porque no quiere decir o uno o lo otro. Mire, déjeme explicarlo con esta manera. Todos aquí, si hablamos de fútbol, nos entendemos, ¿verdad? La mayoría. Si juega México contra Brasil, ¿a quién le va usted? Así de cajón. Por favor, hermano. No sea malinchista. Le vamos a México. Pero si juega Brasil contra Francia, ¿a quién le vamos? ¿A qué sangre nos llama más? Brasil. Pero primero soy mexicano, pero si ya no hay esa opción, pues soy brasileño, ¿verdad? Todos somos brasileños, depende cómo nos convenga. ¿El cristianismo será así? ¿Podríamos cambiar de ciudadanía cada rato de acuerdo a cómo nos convenga? Entonces, mire, vamos a ver los requisitos, ¿sale? El primero y más sencillo es que, obviamente, la primera cosa que todo mundo reconoce para saber la nacionalidad de una persona es el lugar de nacimiento. Por ejemplo, si yo digo, yo soy mexicano. Ahora, escúcheme bien, aunque yo sea una persona, es un ejemplo, alta, rubio, con ojos azules y hable holandés, si yo digo, yo soy mexicano, ¿qué sobreentiende la gente? Que nací en México, aunque no hablo como uno ni me veo como uno. Pero el lugar de nacimiento es lo que determina tu nacionalidad. Acabamos de ver aquí en los Estados Unidos que la manera más sencilla de hacerte ciudadano norteamericano es nacer en Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, vivimos mucho tiempo en la frontera. Y hay algo muy común, es que, por ejemplo, está el matrimonio de Juan y Natalia y él consigue una mica, ¿verdad?, y un pasaporte para ir a trabajar al otro lado. Y Natalia se embaraza, van a tener un bebé, está a los 9 meses en México y unas horas antes de nacer, pasan la frontera, nace su bebé en Estados Unidos y se regresan. Y tienen un ciudadano norteamericano y en familia. En serio, en serio. La gente lo hace allá, entre comillas, todo el tiempo. Lo hace todo el tiempo. Es como porque saben los derechos que tiene el niño. Hay familias que hacen trampas tremendas porque hay una ley en Estados Unidos que se llama el welfare, que es la asistencia social. Entonces, si usted es usted un matrimonio que tiene 8 hijos, el gobierno le ayuda. Pero tienen que ser ciudadanos norteamericanos. Entonces, hay parejas con hijitos que van y tienen 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, 8 hijos, y a todos el gobierno les da dinero y así viven. Dice usted, tengo una idea, ¿verdad? Está mal, pero lo hacen por los derechos que tienen. Entonces, la primera cosa, nacer en Estados Unidos te da ciudadanía estadounidense. Nacer en México te da ciudadanía mexicana. No importa si tus papás son chinos o no importa, tú eres mexicano por el lugar en donde naces. ¿Qué hay cuando Pablo dice que somos ciudadanos del cielo? Lo primero, si tú quieres apuntar tus requisitos, habla de un nacimiento espiritual. Si tú quieres ser ciudadano del cielo, tú tienes que nacer de nuevo. No solo de tus papás en México o donde hayas nacido, tienes que volver a nacer, pero ahora tienes que volver a nacer, pero del cielo, ser nacido de Dios. ¿Dónde dice eso? Juan capítulo 3, acompáñenme por favor a este pasaje que muchos conocemos, Juan capítulo número 3, primer requisito, si tú quieres ser ciudadano del cielo, tienes que nacer de nuevo. Juan capítulo número 3, ayúdense a encontrar los textos, dice de esta manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, atención, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, pregunta a Nicodemo, como muchos de nosotros, versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense lo que está preguntando Nicodemo, ¿no? Ya era un grandulón y no entendía, ¿a poco me voy a volver a meter a mi mamá? Voy a estar ahí en mi mamá y voy a volver a nacer. Jesús le da su sopapo y en el 5 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu con mayúscula, ¿ya se fijó? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Versículo 6, lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted, si no es cristiano y no ha nacido de nuevo, toda su vida es de la carne, es decir, es usted un ser humano que nada más está vivo en su carne y en su cuerpo, biológicamente hablando. Usted tiene que volver a nacer, pero espiritualmente hablando. Sin ese requisito, usted no puede ser ciudadano del cielo. No importa cómo se vea, no importa cómo esté usted parado, a quien conozca, hermano, usted, si no nace de nuevo, usted no puede ser un ciudadano del cielo. Entonces, la primera cosa que hay que entender aquí es que si usted quiere nacer, insisto, ser ciudadano del cielo, tiene que nacer de nuevo, tiene que ser nacido del Espíritu, tiene que tener otra vida nueva que Dios le dé a usted. No puede nada más hacerlo por sus costumbres o aplicando una solicitud. Usted tiene que nacer de nuevo. Entonces, ahí está el primer requisito. ¿Quiere ser ciudadano del cielo? Número uno, haber nacido. Nacimiento espiritual le vamos a poner aquí. El nacimiento espiritual. ¿Qué sentiría si de repente usted llega alguien y le dice, ¿sabes qué? Esa acta que tú tienes es falsa. Ahí dice que naciste en Zanapatzingán de los Camotes, ¿verdad? Pero no es cierto. Naciste en Mónaco. Mire, ese es el punto. Si usted ya es cristiano, la Biblia está diciendo que usted es nacido del cielo. ¡Oh! Ahí no hacemos, no entendemos. Nos impresionamos cuando nos dicen Mónaco, ¿verdad? O en París, de donde vienen los niños, dicen. Pero la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo, que implica que hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Hemos sido engendrados por Dios mismo. Ya no somos nada más carne. Él nos ha engendrado y ahora somos también espíritu que está vivo. Pero esa es la primera cosa que necesitamos nosotros entender. Ahora, segundo lugar, ¿cuál es la manera que usted tiene de comprobarme a mí que usted es mexicano? Así rápido. Acta de nacimiento. ¿Qué dice el acta de nacimiento? ¿Ya se fue el hermano Marco? Ya se fue. Él trabaja en el registro civil, él conoce bien las actas. ¿Qué dice un acta de nacimiento? Lugar, hora, fecha, el día, el sexo, el género, vamos a decirlo. Los padres, ¿qué más? Abuelos, también trae abuelos. Trae testigos, trae una huellita, ¿verdad? Un puntito, ¿qué más trae? Ahora, eso es lo más importante. Un juez lo certifica y lo firma y le pone su rubro y todo el rollo. Si yo le hago una hoja donde dice todo lo demás, ¿es un acta de nacimiento? No. Yo no soy juez. Entonces, esto nosotros lo llamamos el registro civil, ¿no? Vamos al registro civil y vemos las actas, a ver si es cierto que naciste en Apatzingán de los Camotes o no. ¿Cómo sabes si fue Apatzingán de las Peras, no? ¿Cómo sabes? La pregunta es entonces, ¿habrá un registro civil en el cielo? También hay un registro civil en el cielo. ¿Quiere verlo? Vaya en su Biblia. Bueno, Filipenses, si están cerca de ahí, el versículo capítulo 4, verso 3 de Filipenses. Filipenses 4, 3 dice, si no lo encuentran, no se preocupen porque tengo que ir rápido, hermanos. Entonces, escuchen. Filipenses 4, 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Está hablando de unas personas, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, aprendemos algo interesante, que allá en el cielo también hay un registro civil donde se tiene el nombre de cada persona que es ciudadanía, que tiene la ciudadanía celestial. Si usted no está en ese libro, cuello, ¿verdad? Déjeme leer otro pasaje para usted. En una ocasión Jesucristo estaba con sus discípulos y les dice: ¿saben qué? Vayan ustedes por favor a predicarle la palabra a las personas, vayan de dos en dos. Y luego llegan bien contentos, dicen: Señor, qué tremendo es esto, cuando íbamos y predicábamos los demonios se nos sujetaban y los enfermos sanaban. Y Jesús les dice lo siguiente: no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Mire qué interesante es esto. Y hay otro pasaje allá, a este libro a todos les gusta, Apocalipsis. Váyase al final de su Biblia. Si ya llegó una concordancia es que ya se pasó. Pero busque Apocalipsis, capítulo 20, por favor. Voy muy rápido, me disculpan por eso. Quizás con el cassette, si ustedes gustan, puedan tener un poquito más de tiempo de digerir los pasajes. Pero en Apocalipsis 20 hay un texto ahí en el versículo 11 y 12. Escuchen lo que dice. Apocalipsis 20, 11 y 12 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Sáltese al versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si nosotros hacemos aquí la lista, en segundo lugar usted necesita su acta de nacimiento celestial. Necesita estar seguro que su nombre esté registrado allá arriba. Y eso no se hace con palancas. Hay un pastor amigo mío, mi hermano, una vez, él vive en San Luis, vino y me dijo: ¿sabes qué? Tienes que ayudarme a sacar unas actas. Fuimos ahí a Arcos de Belén, usted conoce ese lugar que es la central del registro civil. Llegando, nada más llegando ahí, rápidamente, un policía de los que estaba guardando ahí nos dijo, ya sabe, con el clásico tono coyotero: ¿qué anda buscando? ¿Verdad? ¿Qué necesita? Pues necesitamos unas actas de nacimiento. Yo pensé que estaba ahí para dar información al público, ¿no? Pero pues no. No, pues mira, ¿sabes qué? Te consigo 5 por $18 cada una, menos de lo que se paga adentro. Digo: ah, sí, de veras, sí, es que tenemos conectes con el juez. Dije: ah, órale, ¿tú, la firma del juez es sello o es firma? Es sello. No, pues no, gracias, ¿verdad? Ahora, ni de la otra manera. Pero hay gente que constantemente está tratando de hacerte papeles chuecos. Este papel, nada más hay originales. O estás en el libro de la vida o no estás. No es un asunto, insisto, de cómo te portas, en qué crees. O estás escrito en el libro de la vida o simplemente no estás. Y la Biblia enseña claramente que todas las personas que no están en ese libro van a ser arrojadas, dice la Biblia ahí fuerte, ¿no?, al lago de fuego. Hay un canto de unos hermanos, no sé si Daniel tenga bien la letra, que entiendo que dice que nuestro nombre ya está escrito con más de oro, ¿verdad?, en el libro de la vida, ¿no? Que con plumas de oro está nuestro nombre registrado ahí. Usted tiene que asegurarse, hermano, de que su nombre está escrito en el libro de la vida. La Biblia enseña que la única manera de hacer eso es cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. Entonces llevamos dos requisitos. Número uno, haber nacido en el cielo, ¿verdad? De Dios. Número dos, acta de nacimiento. ¿Va apuntando? Lo único que no le piden son fotografías de perfil, así que no se preocupe. No hay problema. Ahora, tercer lugar, hay algo muy interesante aquí. ¿Se fija usted que cuando leímos la declaración de Estados Unidos en cuanto a la ciudadanía, dice que tú debes de jurar fidelidad a ellos? Y eso implica el guardar las leyes, ¿verdad? Guardar las leyes. Las leyes. También nosotros, si queremos ser ciudadanos del cielo, la Biblia nos ha puesto leyes a las cuales el ciudadano se tiene que ajustar. Ahora todos sabemos que hay buenos ciudadanos y malos ciudadanos. Otro ejemplo, en Baja California, es frontera con California en Estados Unidos, en California, Estados Unidos, hay una ley hacia el tirar basura. Es decir, si tú vas en tu carro y agarras y vas comiendo tu plátano y sale volando tu cáscara y te ve un policía, el policía te prende la sirena, te detiene, te hace que levantes la basura, excepto si está en medio del tráfico, ¿verdad? Pero si puede, te hace que levantes la basura y te da tu multa. Bueno, los ciudadanos mexicanos que pasan a Estados Unidos van en su carro y traen su bolsita. Llegan a California y toda su basura a la bolsita. Cuando pasan la frontera a México, ¿sabe qué hace con la bolsita? Por la ventana. Y te da un coraje, ¿no? Guardan la ley a donde van. Acá, pues la ley no importa, no la guardan. Mire, yo tuve una oportunidad, y eso es algo tremendo lo que le voy a decir. Tuve una oportunidad, como una bendición de Dios, de visitar Europa. Fui a Holanda a un congreso de misión, de evangelismo. Y es interesante lo que pasa en Holanda. En Holanda usted ve aproximadamente 4 carriles en las calles. Déjenme explicarle. Un carril es para los trenes. Otro carril es para los carros, los vehículos. Otro carril es para bicicletas y otro carril es para peatones. Entonces usted ve la banqueta, a un lado de la banqueta hay un carril para bicis, luego el de los carros y a veces es el mismo por donde van los trenes. Y la gente allá realmente respeta esto, ¿eh? Usted nunca va a ver a alguien caminando por el carril de las bicicletas, ni una bicicleta por donde pasa el tren. Pero en esa conferencia íbamos 10,000 gentes de todo el mundo, íbamos creo como 150 mexicanos. ¿Quiere que le cuente? Mire, lo que le estoy diciendo me da vergüenza, pero íbamos los mexicanos, ¿verdad? Íbamos, yo soy mexicano, íbamos caminando ahí y de repente unos se bajaban al carril de las bicis y en serio los atropellaban en las bicicletas, porque se atravesaban ahí por donde iban las bicicletas. Tenían, después de que vieron el gobierno de Ámsterdam, se dio cuenta de que era una conferencia, ¿saben qué hicieron? Mandaron policías a los cruces. Usted ha visto aquí que en la calle pintan una línea amarilla por donde debe de cruzar el peatón. También se supone que el carro no se debe parar ahí, ¿verdad? Entonces se para atrasito y el peatón camina ahí. ¿Sabe qué hicieron allá? Mandaron policías, y esto es vergonzoso, literalmente para pararse así, para que no se pasaran de las líneas los que íbamos caminando. A mí me da vergüenza. Se nota que no éramos holandeses. Y no nomás por el color de la piel, por cómo nos portábamos. En serio, hermano, es una vergüenza, no solamente México, sino Centroamérica y Sudamérica, hermanos, es una vergüenza cultural lo que les digo, pero pasábamos en grupos de 1,300 personas para subirnos un tren, y usted veía, iba adelante, veía la calle limpiecita, pasaba la bola de gente, ¿y cómo quedaba la calle? Con las cajas de pan que nos daban, hermano, en la calle tirados ahí, y eran evangelistas y pastores. Y más vergüenza me da, hermano. Y más vergüenza, y más uno se siente. Pero entonces, ¿usted quiere ser ciudadano del cielo? Respete las leyes. Compórtese como un ciudadano del cielo, se tiene que comportar. Hay un salmo, y hay un pasaje que nos dice, ¿cuál es la ley básica del evangelio? Si hablamos del cielo que tiene una ley, ¿cuál será la ley más básica? Se la voy a leer, Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿cuál es la ley número uno en este reino? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en tercer lugar, si tú quieres ser ciudadano del cielo, necesitas guardar la ley, conocer y guardar la ley. Aquí está. Si alguien no la conoce, aquí está la ley. ¿Ok? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ya van juntando los requisitos? Número 4, vamos rápido a este. El número 4 tiene que ver, hermanos, con esta idea de que, por ejemplo, para ser ciudadano de un país, yo tengo que invertir en ese país. Tengo que tener mis inversiones en ese país, un capital en ese país. Los voy a invitar a leer Lucas 12. Aquí sí, acompáñenme, por favor. Les voy a pedir que busquen en su Biblia Lucas capítulo 12. Ayúdenme en esto, por favor. Lucas, capítulo número 12. Lucas, repito, Lucas 12, versículo 13, hermanos. Lucas 12, 13. Dice así, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, a Jesús le dijeron, dile de verdad que me dé la mitad. 14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y una vez que les dice eso, les cuenta una historia. Cheque la historia que les cuenta, versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, estaba siendo rico y trabajando para hacerse rico, y cuando lo iba a lograr, se murió. Pidieron su alma. Aplicación. ¿Qué con esto? ¿Qué y esta historia? ¿Qué? Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico Dios. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Tú estás aquí, ¿verdad? Aquí está tu trabajo, tu casa. La Biblia dice que si tú quieres ser ciudadano del cielo, tus inversiones tienen que estar acá arriba. No nada más aquí, sino acá arriba. ¿Qué es invertir ahí arriba? Es usar las cosas que Dios te ha dado y los bienes que Dios te ha dado para producir frutos. Para eso te da, hermanos, réditos ahí arriba. Es sencillamente, si lo ponemos aquí, tener inversiones celestiales, lo vamos a poner aquí. Mi capital, ¿verdad?, debe de estar no aquí. Yo vengo de visita aquí, a lo mejor si yo soy alemán y vengo allá, mi casa y todo, vengo aquí de visita, pero mi capital debe estar allá. ¿Sí? Esa es la idea. Déjeme poner un ejemplo. Vamos a suponer que aquí mi hermano Dani tiene un terreno, ¿sí? Un terrenito. Y enseguida está el terreno de mi hermano Asael. Pero el terreno de mi hermano Asael está construido encima de una mina. Usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Creo que en la Miguel Hidalgo hay minas, ¿verdad? Y están a punto de caerse. Bueno, hagan de cuenta que Daniel trabaja y trabaja y trabaja y trabaja duro, y en lugar de invertir en su terreno, se pasa al terreno del vecino y le construye una casa. Y el suyo sigue pelón. Su terreno sigue baldío y le crecen plantas, pero el terreno de su vecino le construye una casa y luego le pone una alberca y luego pone una tiendita enfrente. Ni es de él y se le va a caer. Así es el dinero y las cosas que nosotros invertimos aquí, mientras lo de arriba lo dejamos baldío y con plantas crecidas. Bueno, allá no hay plantas, ¿verdad? Pero está baldío, está pelón. Así hacemos cuando nosotros no invertimos en las cosas de arriba. Entonces, fíjese usted, cuarto requisito. Bueno, primero, nacer del cielo. Segundo, acta de nacimiento. Tercero, dispuesto a conocer y cumplir las leyes. Cuarto, viste, invertir allá arriba. Quinto lugar, este es interesante. El quinto lugar, hermanos, ¿cómo lo podemos poner? Vamos a ponerle así: amar la patria. Amar la patria. ¿Usted ha oído esta canción? Ayúdeme a recordar la letra. Dice: México lindo y querido, si muero, fíjese, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, si es tan querido, ¿qué ando haciendo en otro lado? ¡Ah, México lindo! Si muero yo lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan. ¿Qué anda haciendo allá? Anda de gira artística, ¿verdad? ¿Qué anda haciendo? El punto es, hermano, la pregunta es esta: ¿qué ama usted de México? Dígame. La comida, dicen unos. Sí, ya me di cuenta por qué. ¿Qué más? ¿Qué ama usted de México? La historia. ¿Qué más? El paisaje. La gente, que aunque somos feos, pero nos amamos. Mire, otra vez la historia. Cuando fuimos a Holanda, estuvimos allá 10 días. ¿Sabe qué extrañamos más, aparte de nuestras familias? La salsa. En serio. Porque allá todos los días salíamos en la mañana a las conferencias y nos daban una cajita con un pan con queso. Ahora Holanda hace unos quesos riquísimos, pero todos los días en la mañana y todos los días en la noche el queso no se hace tan rico. Y todo mundo andaba muriéndose, andábamos muriéndonos por un poquito de salsa para ponerle a ese panecito con queso. Extrañábamos, porque estábamos en Holanda, pero ¿dónde está nuestro corazón? En México. Fuimos en otra ocasión a Inglaterra y nuestro corazón está en México. Así debe ser con el cristiano. Estamos aquí, pero nuestro corazón debe estar allá, hermano. Debemos extrañar allá, hermano, anhelar estar allá. No me pregunte cómo va a ser, yo no sé. Yo no sé qué tenga invertido usted allá, cómo esté su terrenito. A lo mejor usted va a llegar y va a encontrar baldío. Yo le puedo prestar un cartón para que se tape. Pero a lo mejor ni tengo ni cartón. Pero el punto es que el corazón, hermanos, debe estar puesto allá. Si nosotros seguimos con nuestro corazón aquí, vamos a tener problemas. Esto quiere decir lo que dice Hebreos 11. Lo hemos estudiado ya antes. Hebreos 11, acompáñame por favor. Hebreos 11. Este libro lo estamos estudiando todos los domingos, igual a las 10:30 empezamos a estudiar Hebreos, y hace un buen ratito que pasamos por Hebreos capítulo 11. Pero lo que vamos a leer es gente que tenía este requisito, mira, amar la patria. Dice Hebreos 11, versículo 8. ¿Listos? Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como que extranjero en la tierra, dice allí. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, ahí está la clave, ¿ok? En tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, aquella ciudad. Por eso Abraham andaba ahí nada más como peregrino. Quiero que vea el mismo capítulo 11, pero el versículo 13. Ahí mismo, pero sáltate al versículo 13. Dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y ve eso: confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente deben entender que buscan una patria. Fíjate qué clara es la Biblia, una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. ¿Y qué dice Filipenses? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay una ciudad allá que nos está esperando, ¿verdad? El versículo por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si usted, déjeme explicar esto, esta congregación se llama Senda de Vida, pero estamos asociados a una, valga, disculpen la redundancia, a una asociación religiosa que se llama Iglesia Evangélica Los Peregrinos. Esto quiere decir ser peregrino. Estar aquí de paso y estar extrañando allá. ¿Qué hubiera pensado si de repente recibe una carta? El pastor fue a Holanda a un congreso y recibe una carta mía después, que le digo: hermanos, ya me enamoré de Holanda y me quedé aquí. Ya no los extraño. Les pregunto a ustedes, mi esposa no cuenta, ¿verdad? Mi esposa me cuelga, pero ¿qué pensarían ustedes? Dicen: también, ¿verdad? Pero ¿qué pensarían así? Si nosotros dejamos y abandonamos aquel lugar donde debe estar el corazón y lo ponemos acá. Dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, ahí también, en el mismo lugar, está el corazón. Entonces, el quinto requisito que la Biblia nos pone si queremos nosotros ser ciudadanos del cielo es amar la patria, tener el corazón allá. Sexto lugar, casi por terminar, este es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Déjeme ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo. El requisito número 6, si usted quiere ser ciudadano del cielo, es que usted tiene que tener un familiar rico que esté dispuesto a heredarle a usted. Un familiar rico que esté dispuesto a heredarle a usted. O sea, si yo le dijera a usted: ¿quiere la ciudadanía mexicana? ¿Y tú eres francés? Sí. Bueno, necesitas tener aquí un tío, un abuelo, un papá, un sobrino, que tenga mucho dinero y que esté dispuesto a regalártelo. Dice: no, hombre. Bueno, Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos. Romanos, capítulo 8, por favor. Romanos 8. Ahora, espérese tantito, ahí deténganse en Romanos 8. ¿Se acuerda que estamos diciendo que esto es para los hijos de Dios? Si somos hijos, tenemos entonces un padre. Muy bien, Romanos 8, 16. Escuche su Biblia, ¿qué dice Dios para usted? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. ¿Jos? También herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, Cristo es aquel familiar en el cielo que está dispuesto a darle a usted la herencia. Si usted no lo tiene a Él, está frito, usted no tiene nada. Es importante entender esto, es un familiar que esté dispuesto a heredarnos sus riquezas, sus bendiciones. Escuche lo que dice la Biblia en este, Primera de Pedro 1, no lo busque, nada más escuche. Bendito el Dios, mire, con atención escúcheme, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Aquí está renacer, versículo 4. Para una herencia, ¿para qué nos hizo renacer? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Usted tiene un Dios, hermanito, que tiene preparado para usted una herencia. Eso significa cuando Pablo dice que somos ciudadanos del cielo. Y en último lugar, en número 7, podemos decir, ¿verdad?, con lógica, el número 7 es tener, hermanos, una propiedad, vamos a ponerlo aquí, una morada allá. Tienes que tener una casa allá. ¿Cómo ven? Ahora, si usted no sabe de qué hablo, por último, ayúdeme, bueno, no por último, pero por penúltimo, ayúdeme a buscar Juan, capítulo 14, Juan 14. Ya sabemos, hermanito, que no importa si tú naciste en México o naciste en Cuba, tu hogar es donde tienes tu casa, donde vive tu familia, donde está tu gente, donde está tu propiedad. Juan 14 dice así, Juan 14, la Biblia dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Moradas quiere decir casas, ¿ok? No cosas moradas, ni gente morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo, hermano, es el único que puede asegurarte a ti una morada en los cielos. Entonces, miren, vamos a aterrizar la cosa aquí de dos maneras. Si tú eres una persona que no eres creyente, si tú no eres un cristiano, déjame decirte que el asunto se reduce a si tu nombre está escrito en el libro de la vida o no, si eres un ciudadano del cielo o no. Y tienes que entender que la única manera de ser ciudadano del cielo es agarrándose de Cristo como aquel que te da el nuevo nacimiento, te da su palabra, te ayuda a invertir la vida en las inversiones celestiales, te da tu acto de nacimiento, te ayuda a poner tu corazón en el cielo. Es el único que te puede dar la herencia y te puede preparar un lugar, el único. Si usted busca la ciudadanía celestial por otro lado, no lo va a lograr. Entienda usted eso, por favor. No se trata de una religión, no se trata de una iglesia, se trata de que usted entienda que su nombre, a fin de cuentas, tiene que estar escrito en ese libro. Y el único que lo puede escribir es el Cordero, el libro de la vida del Cordero. Es el único. Usted tiene que tomar una decisión de qué va a hacer con Jesucristo, qué es para usted. ¿Es su Salvador, es el que controla su vida o es nomás un Dios? Y usted, yo le voy a invitar en un momento a que usted tome esa decisión. Ahora, el otro lado de la moneda. Si usted es un cristiano, le voy a pedir, por favor, que le caiga el 20 de lo que significa ser un ciudadano del cielo, hermanito. Usted no tiene que andar anhelando tener la ciudadanía de allá del norte, aunque signifique billete verde o morado o gris. Usted, hermano, tiene la mejor simiente que usted pudiera haber deseado. Usted es nacido del cielo. Si usted no tiene acta de nacimiento aquí, sáquela, pero no se preocupe. Hay acta de nacimiento. Si usted es un cristiano, su nombre está registrado allá. Usted tiene leyes claras y Dios con su espíritu en usted para que usted las cumpla. Usted que le caiga el 20, ¿dónde debe estar su corazón? ¿Dónde debe estar su inversión, hermano? En las cosas que usted hace. Como cristiano, por favor, hermano, que entienda usted a quién tiene en los cielos. Dice el Salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y en séptimo lugar, hermano cristiano, si usted es un hijo de Dios, entienda dónde está su morada. Sea peregrino de hueso colorado, hermano, en el mejor sentido de la palabra. Sea un peregrino de hueso colorado. ¿Qué está diciéndonos Pablo aquí? Para terminar todo esto, Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué dijo eso Pablito? Porque está contrastando todo esto con la que acaba de decir, que los sensualistas son terrenales, son mundanos, carnales, tienen sus ojos puestos nada más aquí. Pablo dice, nosotros no. Nosotros tenemos nuestra ciudadanía allá en el cielo. Y termino, hermanos. ¿Qué quiere decir todo esto? Si tratamos de ponerlo en una cápsula, escuche esto. Si puedes haber resucitado con Cristo, si eres ciudadano del cielo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. ¿Usted cumple los requisitos? Es una persona que con seguridad puede decir, yo soy un hijo de Dios. No porque yo soy digno, sino porque Él murió por mí y yo acepté el sacrificio que Él hizo en la cruz por mis pecados y ahora soy nacido de nuevo. ¿Usted puede decir eso? Si usted no puede decir eso, yo quiero dar la oportunidad que usted tome la decisión de entregar su vida a Cristo ahora. No sabe lo que es ser ciudadano del cielo. Los privilegios son enormes, ¿eh? Enormes. Los deberes, aquí están. Le piden que respete las leyes, que invierta allá arriba y que ame su patria. Todos los demás son privilegios que el Señor le da a usted en el momento que usted toma la decisión de entregarle su vida. Dice Pedro, yo les ruego, hermanos, como extranjeros y peregrinos, les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantengan buena vuestra manera de vivir entre los que no son cristianos, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, piense usted, hermano, en que este asunto de la ciudadanía celestial no es algo tan sencillo como a veces nosotros pensamos. Sí, somos cristianos. Implica muchas cosas. Que usted ha nacido de nuevo. Implica que usted tiene una herencia, tiene una casa preparándosela ya. Todas esas cosas. Pero que también entienda que no importa su religión, si usted no tiene a Cristo, usted está lejos del libro de la vida, no tiene este nacimiento, no está en los registros, no va a tener posibilidades de guardar las leyes, menos interesarse en poner su corazón o su inversión ahí arriba. Y lo más difícil, si usted no tiene un familiar que le herede sus riquezas allá, no la va a hacer. Yo le invito a que usted considere esta invitación que le estamos haciendo y que usted tome la decisión, como veíamos en la mañana, hoy es el día de salvación. Y que usted pueda entender que es la única manera en que uno puede llegar a la presencia de Dios y que nos dé la bienvenida. Los voy a invitar a orar en su lugar. Oremos, hermanos. Si tú reconoces que no has tomado esta decisión, si tú reconoces que has estado posponiendo esto y tú quieres en esta tarde tomar la decisión de entregarle tu vida a Cristo, yo quiero invitarte a que ahí en tu lugar tú levantes tu mano. Yo quisiera orar por ti. Yo quiero invitarte a que ahí en tu lugar tú levantes tu mano y me indiques para orar por ti. Si tú quieres orar, si tú quieres nacer de nuevo, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Si tú quieres hacer esa decisión, Dios te bendiga, hermano. Yo quiero invitarte a que hoy tú puedas tener la ciudadanía celestial. ¿Alguien más? Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Yo quiero orar por ti para que tú puedas entender qué significa estar con tu nombre registrado en el libro de la vida. Tenemos 2, 3 personas. ¿Alguien más que quiera tomar esa decisión? Hoy es el día, los invitamos a que lo hagan. Es lo mejor que pueden hacer. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, oro para que estas personas, Señor, que han levantado su mano en este momento, y aquellos que no lo han hecho, pero que quieren, mi Señor, tomar una decisión de nacer de nuevo, puedan entender que la única manera en que esto es posible es cuando tomamos la decisión de dejar de confiar en la religión y dejar de creer que tú nos vas a dar chance y poner nuestra confianza en la sangre de Cristo. Poner nuestra confianza en lo que Él hizo en la cruz como lo único que paga nuestra deuda. Oro, Padre, para que esas personas puedan traer a su corazón este entendimiento y tomar una decisión en ese sentido. Y aquellos de nosotros, papá, que ya te conocemos, que ya somos ciudadanos celestiales, ayúdanos a entender qué implica decir esto. No somos primero mexicanos, no somos primero, Señor, de acuerdo al estado donde hayamos nacido, somos primero ciudadanos del cielo. Y un ciudadano del cielo se caracteriza, Padre, por guardar sus leyes, se caracteriza por poner sus inversiones y su corazón en ese lugar, por tener una morada, por vivir como peregrino. Y ayúdanos a nosotros, Padre, a vivir de esta manera como tus hijos. Que la gente pueda entender que vamos de paso aquí, que nuestros intereses y nuestro corazón están puestos en tu reino, Padre. Están puestos en tu ciudad, en tu morada. Y gracias porque tú nos has hecho renacer por la palabra de vida. Gracias, papá, porque nuestros nombres están escritos, quizás con tu sangre, en ese libro de la vida del Cordero. Gracias, papá, porque tú nos das tu Espíritu Santo, Padre, para poder guardar tu ley. Gracias porque eres tú el único que nos das una herencia incorruptible y porque estás guardando para nosotros unas moradas eternas allá en los cielos. Gracias, papá. Ayúdanos a vivir contentos por la ciudadanía que tenemos, a vivir agradecidos porque somos primero que nada ciudadanos del cielo. Gracias, papá. Bendice a mis hermanos y te agradezco el privilegio que me das de poder abrir la palabra. Llévanos con bien a nuestras casas. Ayúdanos a aprovechar este día con la familia, descansando, paseando, disfrutando de tus bendiciones, para el día de mañana regresar a nuestras labores, Padre. Gracias por mis hermanos. Oramos estas cosas solamente basados en los méritos de Cristo. Amén.